beneficio de un poder político por esas prácticas llamadas lawfare o de guerra judicial, de persecución y destrucción del adversario político, y donde está entretejido la función de los servicios de espionaje, la embajada de Estados Unidos, los medios hegemónicos de comunicación social y la pata podrida del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Bueno, lamentablemente eso ha llevado a un deterioro tal que a la fecha, según las mediciones de entidades tan insospechables de favoritismo como es la Universidad de San Andrés, la credibilidad del Poder Judicial argentino está en el 15% de la población argentina. Es decir, se sabe que no sirve, que es lenta, que es mala y que es persecutoria. Bueno, por eso es que es necesario, y en tiempo de pandemia mucho más, porque la resolución 1 del año 2020, el 20 a 10 de abril de este año, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pone de relieve que entre las necesidades para enfrentar la pandemia está el pleno funcionamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial de la Nación. Es decir, se necesita una actividad plena y una composición sana para que puedan funcionar los derechos y garantías para conjurar la pandemia en resguardo de los valores jurídicamente tutelados de la vida, la salud y la integridad de las personas. Bueno, en este plano, entonces, la fundamentación constitucional y convencional es plena, no hay objeción posible. En cuanto a los alcances de la modificación sobre el Poder Judicial de la Nación, obviamente son alcances limitados, porque para que hubiere un Poder Judicial que satisfaga los dos requisitos que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional de ser republicano y representativo, tiene que convocarse a una reforma de la Constitución vigente. De modo que esto es lo que se hace dentro del marco posible de la legislación. Y bueno, los datos salientes de esta reforma son, primero, ampliar el número de jueces federal penal. Se lleva de 12, que en realidad son 8 por 24 vacantes, a 46 integrantes del fuero penal federal con asiento en la capital federal, y se elevan 94 nuevos juzgados federales en lo penal en el interior de las provincias y del territorio de la Nación Argentina, para escindir la materia penal de lo que son las otras competencias que tienen los actuales jueces federales, que son lo civil y comercial federal, lo contencioso administrativo federal, lo tributario y el régimen electoral. Bueno, con esta ampliación, que abarca no solamente el número de jueces, sino también integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, se aguarda una mejor administración de justicia que recupere la credibilidad ante la opinión pública, y en lo que es el capítulo, para mi modo de ver, más importante, se imparten directivas para el bien obrar de los jueces penales en las causas a su cargo. Esto ha generado, por supuesto, respuestas corporativas, tanto desde los medios de comunicación social hegemónica como de algunos tribunales con asiento en la capital federal, que han expresado su repudio. Bueno, tendrán que aprender de que quien determina y legisla en la materia es el Congreso de la Nación Argentina, que es el primero de los tres poderes que regula la Constitución Nacional respecto del gobierno federal. De modo que aguardo que esta iniciativa, que ya cuenta con dictamen en el Senado de la Nación y que va a ser debatida en su pleno en pocos días más, avance, obtenga la media sanción y pase a la Cámara de Diputados. Que va a haber respuestas corporativas, que va a haber expresiones desgraciadas como las que emitió el expresidente interino Eduardo Duhalde, bueno, va a haber mucho de eso, pero si no se empieza de una vez por todas a remodelar el Poder Judicial de la Nación, evidentemente vamos a seguir en las garras de esta pérdida de credibilidad y de este mal obrar jurisdiccional que posibilita, nada más que para poner ejemplos, que se hagan causas penales con fotocopias de cuadernos quemados, que se investigue como posible homicidio lo que los peritos, lo que la justicia determinó que era un suicidio, me refiero al especialista, o que exista una causa judicial sobre el memorándum de entendimiento con Irán, que nunca se pudo convertir en tratado por la falta de aprobación del parlamento iraní, y que sin embargo lo toman como pieza acusatoria de traición a la patria, encubrimiento, falsedad ideológica, obstaculización a la justicia, violación de los deberes de funcionarios públicos, bueno, algo totalmente disparatado. Pero como estas, hay muchas causas, incluso, ya hoy hablo con la provincia de Corrientes, la causa contra el juez Soto Dávila, que está fundada en dichos de arrepentidos o de imputados colaboradores que han dicho cualquier sarta de mentiras. Ninguno de los relatos fue verificado, corroborado en una causa que además, en lugar de tramitar en el otro juzgado federal de la provincia de Corrientes, que es el que habría tenido la competencia para intervenir, tramitó en Capital Federal, y que ahora motiva una querella llevada adelante por el juez Soto Dávila, soy su letrado apoderado, para deconstruir esta causa absurda y persecutoria que ha significado o ha impedido a renunciar y jubilarse y abandonar el cargo que tenía por concurso de profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Loreto. Bueno, todas estas consecuencias deleterias y destructivas de la calidad de vida de los afectados tiene que concluir. Necesitamos una justicia que cumpla con el deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional y que todos sus pasos sean no conforme a lo que quieren los jueces, sino conforme a lo que establece la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes procesales que la Nación Argentina ha impartido para la buena administración de justicia. Todo esto es la tarea que comienza con este nuevo proyecto de organización del Poder Judicial en materia penal federal.
Sí, doctor, usted mencionó una causa de la provincia de Corrientes del juez Soto Dávila. En esa causa se tramita en Comodoro Py, justamente absorbe Comodoro Py esa causa en cabeza del juez Sergio Torres y con clara intencionalidad política, podríamos decir, terminan apartando a un juez en nuestra provincia. Esto es una muestra más de que el Laufer le puede afectar a cualquier digamos mandatario, a cualquier persona, este uso de la justicia, el Laufer, el uso de la justicia para disciplinar, en este caso, a jueces o dirigentes políticos y también a los particulares. ¿Esto va a ser tocado, esto va a ser reformado con este proyecto que está en discusión?
Bueno, las causas que están en trámite, como es el caso también de la barca, la conducta del juez Soto Dávila, no la querella que promovió, todas van a seguir en el juzgado, que yo quería decir que por respeto a la concepción del juez natural de la Constitución, van a seguir ya sea en el juzgado de instrucción o tribunal oral en que tienen radicación. Esto despeja las fake news que han circulado en muchos medios de que para garantizarle la impunidad a los funcionarios del gobierno kirchnerista, etc. leyeron el proyecto, o lo que es aún más grave, que habiéndolo leído, maliciosamente desinforman a la opinión pública. De modo que los juzgados de erradicación de las causas que están en trámite no van a ser modificados ni vueltos a sortear. La reforma abarcará para adelante, para las nuevas causas que se inician.
Sí, doctor, quedó claro. Y con respecto a nuestra última consulta, es a las declaraciones de Eduardo Duhalde. Usted habló de la embajada, también dijo de defensa corporativa. ¿Cree que tiene justamente esa motivación las declaraciones con advertencia de golpe de Estado de Eduardo Duhalde?
Bueno, ha hecho señalamientos, yo diría, muy desafortunados o perversos. Primero, criticar lo de las propuestas de mejora del fuero penal federal. Ya primer desacierto, no siendo él nadie que haya sido convocado a hacer conocer el debate, porque no se lo considera un experto precisamente en derecho constitucional y en la administración de justicia. Segundo desacierto, haber criticado la declaración de servicio de interés público de todo lo que refiere a las telecomunicaciones, también con una absoluta ignorancia en la materia. Todo esto tiene un efecto golpista que afecta el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Y creo que si tuviéramos un Ministerio Público Fiscal atento, ya tendría que haberse radicado una denuncia para que se investigue esta instigación a cometer una afectación a esa obediencia a la vigencia de la Constitución Nacional. No se puede de ninguna manera coparticipar, cobijar, tolerar expresiones que tienen un sesgo de golpismo y de afectación a la vigencia del Estado de Derecho, que nunca más que la Argentina ha proclamado después de la desgraciada experiencia del Estado terrorista de 1976-1983. De modo que tenemos que prevenir contra estos nostálgicos del Estado terrorista, de que no vamos a tolerar nadie que propicie quebrantar el orden jurídico constitucional y la vida democrática.
Teniendo en cuenta lo que dijo, ¿tiene usted piensa que esto es obra de una persona suelta, digamos, un trasnochado o por así decirlo, un nostálgico de los tiempos de plomo, o responde a una lógica de una intervención también en la región por parte de grupos o sectores de poder de extrema derecha?
Lo segundo es lo acertado. No creo que esté trastornado mentalmente, no, que pasa ya, si tiene 78 años, lo que fuere, no es un hombre que hable tanto por hacer alguna gracia institucional o hacerse simpático a los poderes fácticos que todavía siguen dominando la nación argentina. No, no, lo hace a conciencia de los intereses a los que está representando y habla en nombre de ellos. Esto es mucho más gravoso que si se tratara de una frase desafortunada o, como se dice habitualmente, fuera de contexto. No, no. El contexto es desafortunado, la frase es desafortunada y los intereses a los que sirve esa frase más desafortunado todavía y más contrario a la supremacía constitucional. Y esto es de mayor peso y gravedad cuando se trata, como es el caso del doctor Duhalde, de que ha sido convencional constituyente nacional en el año 94, tiempo en que impulsó una reforma en la constitución de la provincia de Buenos Aires para poder lograr su reelección y donde también se inscribió el texto tal cual de la ley, del artículo de obediencia a la supremacía constitucional, en este caso de la Constitución Provincial de Buenos Aires, por lo que está doblemente en infracción respecto de ese deber de obediencia a la supremacía constitucional. Por ello digo, no lo tomemos esto como una ligereza o motivo de chanza, de humor. No, esto es grave, es serio, es importante y debe ser descalificado como tal.